Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente con el placer de llegar a sus hogares a través de la radio, de Radio Universidad, su programa Bitácora Regional, todos los viernes al punto de las 12. Rosy, buenas tardes.
Edmundo, buenas tardes y gracias a todos los que nos escuchan. Último día del mes de enero y se acabó el primer mes. Habría que preguntarnos qué tanto de los propósitos ya están en marcha.
Sí, finalmente creo que en enero es como primer mes de un año nuevo. Siempre todavía estamos a tiempo de hacer estas reflexiones para lo que resta del año. Y es así como el día de hoy hemos preparado un programa que tiene que ver con el patrimonio cultural intangible. ¿Cómo ve usted esta idea de valorar lo que hemos hecho? Y hay muchos elementos culturales que son inmateriales o intangibles que también merecen ser conocidos, ser promovidos, ser respetados y, sobre todo, ser conservados.
Y bueno, el tema de hoy del patrimonio cultural intangible tiene que ver con muchos elementos naturales, que es el tema que vamos a platicar hoy. Alguna vez hicimos un trabajo con Edmundo donde el patrimonio cultural era definido por el patrimonio natural y resignificado también por por lo cultural, ¿no? Y bueno, aquí era la discusión de qué era lo más importante o qué definía qué, pero hoy vamos a hablar del patrimonio cultural intangible que tiene elementos naturales y se llama intangible. Bueno, querría decir no se puede tocar, pero va más allá de lo que no se puede tocar.
Sí, realmente es aquellos aspectos que no logran materializarse en sí mismos, pero recurren a otras mediaciones para hacerse patente. Tenemos una cápsula introductoria, Jonathan, así que bienvenido, Jonathan, a este mes de enero. Y
a este mes de febrero.
Bueno, al mes que se acaba, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, si tienes la cápsula, adelante.
Las expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades de generación en generación es lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial, en donde nos puede proporcionar a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad que nos favorece en la creatividad y el bienestar social, que contribuye a la gestión del entorno natural y social y nos genera ingresos económicos. Los saberes tradicionales o personas nativas del lugar están integrados o se pueden integrar en las políticas sanitarias, la educación o la gestión de los recursos naturales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tiene como objetivo la conservación de este patrimonio y pretende asegurar su viabilidad y obtener un mejor resultado para el desarrollo sostenible. En el mundo se puede encontrar 1.018 patrimonios culturales que la UNESCO pretende preservar y dar a conocer por sus intereses comunes para todas las personas. México es el país de Latinoamérica con el mayor número de registros en la lista del patrimonio cultural inmaterial, entre los que se encuentran la charrería, el Centro de las Artes Indígenas en Veracruz, el mariachi, el canto purépecha, la pirecua, los parachicos de Chiapas, la cocina tradicional michoacana, la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, la celebración del Día de Muertos y lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí chichimecas de Tolimán en la Peña de Bernal, Querétaro. Hoy hablaremos sobre el patrimonio cultural inmaterial para Bitácora Regional Esmeralda Plasencia.
Bien, pues ahí tiene usted, México es uno de los países, digamos, potencias o líderes en este tema del patrimonio cultural intangible y habría que revisar también el papel de Jalisco Que también va a, es uno de los estados que hace fuerte la lista nacional en términos del patrimonio cultural intangible.
Y bueno, antes de que siga avanzando el programa, queremos darle la bienvenida a Esmeralda Plasencia, quien grabó la cápsula Oyeron Su Voz, y también a Yolanda Jiménez, Esmeralda de la carrera de Biología y Yolanda de la carrera de Turismo, que se integran a partir de hoy como colaboradoras de este programa, así es que las van a estar escuchando o van a interactuar, y agradecemos mucho su apoyo.
También quiero mandar algunos saludos rapidísimo, aprovechando este momento, a Gema Lisbeth Virgen Bielma, a Lisbeth Guadalupe Zavala Salcedo, a Lorena González Cruz, Nansuit Valenzuela Ábalos, a la maestra Miriam del Carmen Vargas Aceves, quien es la jefa del departamento de estudios sociales socioeconómicos, a Víctor Reyes, que también auxilia en este departamento, y a nuestro siempre radioescucha, el arquitecto Luis Razo, de Servicios Generales de este centro universitario.
Espero que nos estén escuchando.
Sí, ellos me dijeron que iban a estar escuchando, por eso mandé los saludos. Bueno, decirles lo que comentaba hace rato, que México apuntaló, ya escuchó usted en la cápsula introductoria, que México es el que ocupa ahorita el primer lugar de los bienes registrados en su modalidad de patrimonio cultural intangible con 10. A partir del 2008 al 2019, cada año al menos hemos posicionado un bien cultural intangible, y de estos 10 que llevamos tenemos al día de hoy, 3 son de Jalisco, y voy a subrayar cuáles son los de Jalisco y el año en que fueron insertados. En el 2011, el mariachi, música de cuerdas, cantos y trompetas. En el 2016, la charrería, tradición ecuestre en México. Y en el 2018, la romería de Zapopan, ciclo ritual de la llevada de la Virgen. Estos 3 han sido emblemáticamente jaliscienses, y se suman a dentro de la, o integran los 10 bienes inmateriales que México liderea en este rubro a nivel mundial.
Y bueno, ha habido muchas noticias en que parte de este patrimonio, que aunque está reconocido para México, no ha sido registrado, y de repente estas artesanías o estas manifestaciones artísticas se copian en otros países y se llegan a registrar fuera de aquí, por diseñadores de telas, diseñadores de modas, mismos piezas artesanales, y bueno, se corre ese riesgo con el patrimonio inmaterial también.
Bueno, yo nomás quiero hacer una fe de rata. Dije que México desde 2008 había registrado cada año un bien. No, bueno, me fui un poquito largo. No es que cada año nos hayan aceptado. Siempre participamos, pero en estos casi 11 años que tiene el programa de patrimonio cultural intangible, pues México ha registrado 10, nada más que hay un año que nos fue bastante bien, que fue 2010, donde México pudo insertar 3, que fue el canto tradicional de los purépechas, la pirecua, los parachicos en las fiestas tradicionales de enero de Chiapas de Corzo, y la cocina tradicional mexicana, la cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, basado en el maíz. Entonces, como ese año, y que es muy afortunado, México registra 10, pues por eso se incrementa el número, pero lamentablemente no hemos podido cada año insertar un bien inmaterial. Y como decía Rosy, México sí tiene capacidad bastante y suficiente para seguir liderando este programa internacional creo que debe de aplicarse a través del gobierno federal el que tengan los expedientes muy bien armados, bien estructurados, bien argumentados y sustentados, y en ello encontrará la recompensa, que es precisamente el que acepten nuestras propuestas de bienes inmateriales.
Y bueno, yo decía que muchas casas de modas, al menos hay 5 casos tipificados en las que parte de este patrimonio...
Tú hablas de la parte textil.
La parte textil ha sido copiado o se han apoderado de él. No solo el textil, por ejemplo, en Nueva Orleans, así como se vende aquí en Puerto Vallarta... todas las artesanías que hay en el Cuale, que provienen de muchas partes de México, estaban en mercados de Nueva Orleans con etiquetas, de hecho, en Estados Unidos, y aludían a la Catrina. Era la Catrina en máscaras, la Catrina llena de flores, en múltiples expresiones, pero ya a camisetas, ya apoderado como parte de su patrimonio.
Sí, pero ahí debemos de establecer y hacer gestión para la denominación de origen. Por eso la cuestión legal de no solo defender lo nuestro, sino registrarlo. Ahí México y toda América Latina no ha caminado como los demás países de hacer un registro de sus bienes a nivel mundial para que no ostenten otros países a usurpar o usar esos bienes, y si lo van a usar, tendrán que pagar a quien tiene el derecho, le tienen que pagar su respectiva comisión. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que todos los artesanos, todos los que defienden y conservan bienes inmateriales, que es el tema de hoy, los temas de los bienes culturales intangibles, pues sean capaces de integrar, documentar, registrar y lograr la declaración de origen, porque eso les da cierta garantía y legitimidad internacional.
Sí, sobre todo checar que cuando se está comprando una pieza, que lo que uno piensa que es, porque muchos productos chinos simulan artesanías o tejidos oaxaqueños, chiapanecos, y en realidad no son, y pueden ser mucho más baratos porque no fueron hechos a mano, no tienen la tradición, etcétera. Hay que cuidar mucho eso cuando se compra ropa, sobre todo que haya sido originada. Bueno, si la quieren comprar porque está bonita y está barata, pero bueno, no, reconocer que no es artesanía original y mucho menos local.
Sí, ahí, fíjate, me vino a la memoria los cuentos de B. Traven, aquel extranjero que viene a México y se fascina. Son posiblemente de mediados del siglo pasado estos cuentos, que es Canasta de Cuentos Mexicanos, donde en particular había un cuento donde platicaba la artesana, la indígena que fabricaba, y que le decía: oiga, pero usted deja de ganar, ¿por qué no hace más y exporta y todo? Y ella le decía: no, señor, yo no puedo hacer mucho de esto que yo hago, no porque no quiera o porque usted crea que soy floja o porque usted crea que no quiero ganar dinero, sino porque en cada pieza deposito parte de mi alma, y si hiciera muchísimo, yo ya estaría muerta. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia de cuando la artesanía, cuando la expresión inmaterial cultural de nuestros pueblos realmente se conserva de esa manera, ¿no? Cuando hay una identificación y no una mera comercialización del producto. Creo que cuando uno compra artesanía, cuando uno puede adquirir, gozar, un bien inmaterial que habla de un pueblo, de una tradición, creo que está lleno del alma de quien lo crea. Y de ahí por qué es tan importante, ¿no?, este asunto. Yo nada más quisiera, antes de dejar el primer corte, que el patrimonio cultural inmaterial, pues, se abre a mediados de la década anterior, con el propósito de seguir alimentando lo que el programa general, que es el programa del patrimonio de la humanidad, y invita a todos los países a registrar todas aquellas tradiciones orales, artes de espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculadas con la artesanía tradicional, a registrar estos bienes para que podamos compartirlos con la humanidad. Hay que recordar que estos bienes, por su misma naturaleza inmaterial, resultan muy frágiles, deben de ser manejados de una manera muy cuidadosa y por expertos, en cuanto a que el patrimonio inmaterial es tradicional, es contemporáneo, es viviente en un mismo tiempo. El patrimonio cultural inmaterial no solamente incluye las tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos, características de diversos lugares. Tienen la propiedad de integrar, de representar, y están basados siempre en una comunidad que le da sentido y le da eso que decía Beethoven en su canasta de cuentos mexicanos, parte del alma de quien hace estas bellezas reales que tienen esta cualidad de ser inmaterial.
Y bueno, tenemos varios ejemplos a nivel nacional. Tú mencionaste el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, algunos elementos que han sido reconocidos para México, pero también los estados tienen la capacidad de nombrar o denominar elementos
a nivel estatal,
que probablemente en el curso del tiempo se puedan convertir en patrimonio cultural de la humanidad.
Es importante, y a nivel municipal también se está haciendo el ejercicio. ¿Por qué? Porque se están adelantando a ir conformando y trabajando, estudiando y haciendo investigación en aquellos recursos inmateriales y materiales que los municipios consideren que son los más importantes. Luego, el Estado revisa esas carpetas de todos los municipios, y aquellos que les llama la atención y que les ve potencial, el Estado los incluye, hace una investigación más a fondo, soporta más ese bien, sea material o inmaterial, y lo va preparando para ver si existe la posibilidad a nivel nacional de que este bien se ha presentado ya a organismos internacionales.
Antes de ir a un corte, queremos darles un mensaje. Se requieren donadores de sangre para Yara Manuela Serrano Flores. Se encuentra en el hospital del IMSS 42, en la clínica 42. Se requiere sangre O negativo. Favor de contactar a Maricruz Hernández al teléfono 322-193-1980. Repito, contactar a Maricruz Hernández Flores, teléfono 322-193-1980. Sangre O negativo. Gracias.
Gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Estamos de regreso y creo que ya tenemos en la línea a nuestro invitado de los viernes. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, muy buenas tardes. Buenas. Sí, con el gusto de saludar a todos en cabina y a nuestra audiencia. Bueno, pues estamos hablando del patrimonio cultural intangible. Yo quisiera, hablando de este tema, salirme un poquito sobre lo que se estará abordando respecto a charrería, talavera, gastronomía, tejido ixtenco y algunos otros ejemplos. que nos dan gran identidad a nivel mundial y que son reconocidos por ellos, pero me gustaría enfocarme en Puerto Vallarta tratando de aterrizar este tema en nuestro destino turístico, ¿no? Y aquí contamos con un pueblito típico mexicano a orillas del mar, enmarcado por su exuberante montaña, y aquí es donde quiero detenerme. Este patrimonio pertenece a todos los patasaladas, ya sea por nacimiento o por adopción, pero está siendo depredado de manera voraz y me atrevería a señalar que casi en peligro de extinción. El pueblito típico se ha transformado, el mar cristalino se ha contaminado y la montaña deforestada. En algún momento ya hemos platicado sobre el Congreso Singularity University que se desarrolló el año pasado en este destino, que conjuntó lo más destacado de las nuevas tendencias en diferentes ámbitos. Y en alguna de las conferencias se planteó la necesidad de urgencia de atender este tipo de patrimonios a través de darles una personalidad jurídica a estos intangibles que deben ser protegidos de propios y extraños, como de desarrolladores rapaces y de autoridades complacientes, para que si alguien los lesiona, cualquier ciudadano u organización pueda entablar un juicio contra quien lo haya realizado, aunque hubiera sido una autoridad, para que el daño sea reparado. Es una idea muy alocada, pero a la vez me parece llena de cordura, valga el contrasentido. Profundicemos en el análisis. Nuestra actual legislación no contempla a estos patrimonios intangibles como entes independientes vivos, y si la única manera para frenar la depredación y extinción de estos recursos es transformarlos en seres vivos virtuales ante el amparo de la ley, pues hagámoslo. Es decir, pasarían a ser como una persona, que si alguien las lesiona, no solo tiene que resarcir el daño, sino también cubrir una compensación. Y si le quitas la vida, pues quien lo haga tiene que responder por ello, no solo desde el punto civil o mercantil, sino ya entrando en materia penal. Aplicando la NOM mexicana 035 de factores psicosociales, que en este momento está de moda por su reciente grado de obligatoriedad en las empresas, pues estos patrimonios intangibles también tienen derecho de ser protegidos por el estrés que les pueden causar terceras personas u organizaciones. Ojalá que nos demos la oportunidad de al menos reflexionar sobre la viabilidad de este tema y, pues, si procede, actuar en consecuencia para concretarlo. Es mi comentario de esta semana. Muy buen fin y saludos para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes.
Saludos.
Saludos. Pues qué importante lo que nos comenta Marcelo, la protección de esos valores inmateriales en Puerto Vallarta específicamente y en general en las localidades y en las regiones de México, especialmente los destinos turísticos, que es donde se disfruta no solo el patrimonio natural, sino también el cultural, y de eso depende la permanencia de los turistas o la atractividad del destino. Esta idea que nos deja Marcelo, pues habrá que discutirla, habrá que organizar grupos de trabajo para no dejar que esto se quede solamente como idea y darle una personalidad, como él bien dijo, jurídica. No solo que no haya plagios a las comunidades de Oaxaca con los tejidos o de Nike, el arte huichol o los diseños otomíes made in China, sino lo propio que tenemos en Puerto Vallarta y que permite mantener un destino, como bien lo decía Marcelo, un pueblito atractivo, que son valores que la mayoría no trata de conservar porque es algo intangible, pero que añora y que además los turistas también extrañan. Y lo sabemos porque lo comentan cada venida, y sobre todo Marcelo, que tiene mucho contacto con el sector turístico. y con los directamente con los turistas, es algo que se añora, el pueblito típico, y es algo que le dio vida al puerto en términos turísticos. Y bueno, también está la discusión de qué tanto tenemos que seguir añorando, qué tanto podemos cambiar y qué tanto se puede transformar. De hecho, no se está pidiendo permiso, ya se está transformando, pero qué tanto eso afecta al destino y la vida de muchas personas, aunque para otros implique ganancias. Ese tipo de cosas que formarían parte también del patrimonio cultural inmaterial de Puerto Vallarta deberían de ser protegidas.
Sí, así es, porque debemos de tomar en cuenta que una de las características principales con las que se vende un destino como Puerto Vallarta es el pueblo típico. Sabemos que, como decía nuestro invitado de cada viernes, se ha perdido un poco, entonces, o bastante, entonces es algo que debemos de cuidar, a pesar de que esto merezca un poco de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, las calles empedradas, que son típicas de esta región, algunas personas consideran que ya quieren que esté pavimentada, sin embargo, al hacerse eso se perdería un gran porcentaje de la cultura o el patrimonio cultural de nuestra ciudad.
Y bueno, no les dije que Óscar entró a cabina, Óscar Maldonado, que le toca la sección última todos los viernes, el barómetro. Bueno, se adelantó porque Edmundo tuvo que dejar la cabina, pero ya está aquí con nosotros Óscar. Tenemos dos temas pendientes, el de la gastronomía como patrimonio inmaterial y también el tejido ixtenco, que es el pepenado. El pepenado ixtenco, que es una especie de bordado con hilo de algodón y también sobre telas de colores, tela principalmente algodón, manta, por ejemplo, y casi siempre es blanco. Es un tejido que es de origen prehispánico, pero también influido altamente por la colonia, sobre todo los materiales que se usan, pero se conserva mucho de la cosmovisión de los otomíes de Hidalgo en estos bordados. No es, muchos dirán, pues no es más allá del punto de cruz, pero también es, no se hace ningún patrón, se dibuja con mucha precisión sin haber predibujado para bordar. Mucho de eso se hace con punto de cruz, pero los motivos son motivos que están relacionados con su cosmovisión y con su entorno. Por ejemplo, el pueblo San Juan Ixtenco se encuentra a un costado del volcán de la Malinche y todos sus dibujos están dando cuenta de la montaña, las grecas, los animales, incluso los caminos para subir a las montañas, y todo eso es ancestral. No es nada más el bordado y el material y el plisado, que sobre todo se usa en prendas femeninas. Eso ha sido nominado como parte del estado de Tlaxcala, este tipo de bordado otomí, como patrimonio cultural intangible. Y es, bueno, algo importante, y ya mencioné que los bordados otomíes pues han sido originados también en China, y lo peor es que muchos de esos derechos ya han sido ganados por firmas extranjeras, como Nike lo ha hecho con motivos huicholes.
Sí, así es. Siempre suceden o vemos noticias en las que algún diseñador menciona que va a llevar la ropa o los diseños huicholes o de otras etnias al extranjero, ¿no? Y una parte de la población considera que es un avance muy grande decir que, se están haciendo conocer a nivel internacional la etnia huichola o los mayas, etcétera. Sin embargo, esto también tiene un impacto cultural, porque posiblemente ese recurso no llegue a manos de quienes realmente hicieron ese diseño.
Y bueno, el otro elemento es que acaba de ser nominado también como patrimonio cultural inmaterial, intangible, fue la gastronomía nayarita. Y para eso, bueno, hicimos un sondeo que si tenemos listo, adelante.
¿Cuál es tu nombre y de cuál carrera eres?
Soy Luis Ángel, de la carrera de Medicina.
¿Qué platillos de comida te vienen a la mente como más ricos o importantes de la gastronomía nayarita?
Los más buenos que me ha tocado probar son el pan de plátano y el pescado zarandeado.
¿Sabes que se nombró a la gastronomía nayarita como patrimonio intangible?
No, no sabía.
Soy Minerva, soy de Biología.
¿Qué platillos de comida te vienen a la mente como más ricos o importantes de la gastronomía nayarita?
Pues el ceviche, creo que el zarandeado es de allá, ¿no? Los tacos de camarón, creo que sí. También hay cócteles de camarón, creo, están bien buenos.
¿Sabías que se nombró la gastronomía nayarita como patrimonio intangible?
¡Órale! No sabía.
Me llamo Fernando y soy de arte.
¿Qué platillos de comida te vienen a la mente como más ricos o importantes de la gastronomía nayarita?
Pues a la mente me recuerda el ceviche de pescado y los ostiones.
¿Sabías que se nombró la gastronomía nayarita como patrimonio intangible?
No, la verdad, ni idea.
Abraham, de turismo.
¿Qué platillos de comida se te viene a la mente como más ricos o importantes de la gastronomía nayarita?
El pescado zarandeado y el pan de plátano.
Muy bien. Oye, Abraham, ¿sabías que se nombró la gastronomía nayarita como patrimonio intangible?
No lo sabía.
Para Bitácora Regional, Esmeralda Plasencia.
Y bueno, ustedes escucharon lo que la gente piensa y que logra realmente identificar elementos que son importantes en la gastronomía nayarita. ¿Qué opinas de lo que dijeron los estudiantes en su mayoría?
Bueno, fueron unas opiniones muy diversas e interesantes, y también son opiniones muy vividas por nosotros, porque sabemos que los mariscos son una parte importante para los que vivimos en un puerto. Hay algo que es muy interesante resaltar, que es la gastronomía como patrimonio de la humanidad. Ha sido un camino un poco complicado hasta que se decretó como patrimonio de la UNESCO en el año 2010. En el 2004 se hizo un intento porque se fuera oficializado, decretado como patrimonio, pero no fueron los frutos que se esperaban.
La gastronomía mexicana.
La gastronomía mexicana en general. Y bueno, el platillo que presentaron al final fue el chile en nogada y el mole poblano como presentación final. Y esto dio origen a diferentes actividades en nuestro país, como la creación de rutas gastronómicas por la Sectur. Una de esas rutas la tenemos de hecho en Jalisco y otra en Nayarit. La de Nayarit se llama Los Sabores del Mar y comprende diversos municipios. Los principales son Tecuala, Mezcaltitán, Santiago, San Blas, Bucerías, nuestro vecino, San Francisco, Compostela, Punta de Mita, Bahía de Banderas y Cruz de Guanacaste. Vaya, entre municipios y poblaciones. Y el recurso principal son los platillos referentes a los mariscos, el sazón local y la presentación, que siempre es un elemento muy importante en la gastronomía.
Y bueno, pues coincidimos, y también los que nominaron la gastronomía en Nayarit nombraron platillos que ya dijeron en su mayoría. Hay un caldo de camarón con masa de maíz que le llaman el tlaxtihuil. También hablan del tejuino, que es una bebida refrescante y fermentada, aunque aquí discutíamos en cabina que esta bebida pues no la reconocíamos como parte de Nayarit, habría que averiguar, entre otras. El pan de plátano, estoy súper de acuerdo. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y bueno, nos están escribiendo. Dice Laura que el tejuino no es nayarita, que es de Jalisco. Y otra persona dice que no es de origen de un solo estado, que es del centro del país, de origen náhuatl. Habrá que averiguar, pero por lo pronto pues todos disfrutamos de la bebida del tejuino. Y bueno, para cerrar el tema de gastronomía, de patrimonio cultural intangible, es importante reconocerlo, primero que existe, y después cuidarlo, y quiénes deben de cuidarlo y cómo se puede cuidar. Finalmente son expresiones que le dan identidad a las regiones y que en términos de turismo son muy importantes.
Sí, así es. Hay una frase muy antigua que decían las señoras a a sus hijas y decían que al hombre se le conquista por la panza. Entonces, si la tomamos en materia de turismo, al turista también se le puede conquistar por la panza. Así que vamos a cuidar y proteger nuestro patrimonio gastronómico y cultural en general.
Y también decíamos que el patrimonio cultural dependía del patrimonio natural. Por ejemplo, Nayarit, con la gastronomía que decíamos, pan de plátano, pues porque posee gran cantidad de plátano, camarones, etcétera, el pescado, y la disponibilidad de mangle con el que antiguamente se zarandeaba el pescado, que todavía muchos lo hacen. Entonces, el patrimonio cultural está totalmente ligado al patrimonio cultural y viceversa. Y bueno, con esto terminamos el tema, pero vamos al segmento de Barómetro con noticias turísticas con Óscar Maldonado. Óscar, adelante. Ah, antes otra vez un mensaje, por favor.
Sí, antes de iniciar la sección, vamos a anunciar nuevamente que se requieren donadores de sangre para Yara Manuela Serrano, quien está en la clínica LIMS número 42, es sangre O negativo, y por favor, comunicarse con Maricruz Hernández. Teléfono 322-193-1980. Así que quien tenga la oportunidad, por favor, comuníquese lo antes posible.
Y otro anuncio, se invita a docentes administrativos y alumnos del Centro Universitario de la Costa a un taller que se llama Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, Todas las Mujeres, Todos los Derechos. El objetivo es sensibilizar en atención digna y libre de estereotipos de género y prejuicio contra mujeres trans. Hay un par de facilitadoras expertas, hay dos fechas, el 4 de febrero, que será dirigido sobre todo a docentes, y el 6 de febrero para estudiantes, serán a la 1 de la tarde. Ahora sí, Oscar.
Muy bien, tenemos dos noticias muy interesantes que son principalmente eventos para que las personas estén muy atentas. El primero es que se realizará un festival itinerante de pueblos mágicos, en este caso de los 8 pueblos mágicos que tenemos en el estado de Jalisco. Será un evento que se está desarrollando o se estará desarrollando en todos los estados, pero será en esta ocasión en nuestro estado, pero para promocionar específicamente los nuestros. Se va a realizar en Mazamitla y serán los días 8 y 9 de febrero. Es muy importante destacar que este programa está tomando bastante fuerza desde el momento que dijeron que ya no sería considerado. Ahora vemos que hay múltiples eventos. Uno de los pueblos o el pueblo invitado que estará ahí será un pueblo que es del estado de Zacatecas, es Jerez. Así que las personas que vayan tendrán la oportunidad de convivir y saber un poco del estado vecino de Zacatecas, específicamente Jerez. Y el segundo evento o noticia es que las personas que están en Puerto Vallarta o vienen a Puerto Vallarta, las fechas del 28, del pasado 28 hasta el 2 de febrero, se está realizando el noveno Campeonato Internacional Charro en Hacienda Serena 2020. Cabe señalar que este evento de charro es uno de los más importantes de nuestro país, o por qué no decirlo a nivel mundial, porque vaya, México tenemos la charrería como deporte tradicional.
Nacional y además Jalisco.
Así es, además Jalisco, no necesitamos más elementos más que esos. Entre las cosas que hacen son invitación a mariachis como el Real de América y el baile Jutla. Y así como eventos teatrales dentro del torneo de charro y pues todo lo que conlleva a esta festividad. Cabe señalar que también va a haber artistas invitados que son conocidos a nivel nacional e internacional, claro, en torno a las características del evento. Y bueno, el municipio ha declarado también que estos eventos son muy importantes porque así se está demostrando que Puerto Vallarta no es nada más sol y playa, sino que la charrería se está haciendo como un evento o una característica importante para nuestro municipio.
Y ya son eventos periódicos programados.
Así
es. Que
la gente
busca y puede asistir.
Cada año, incluso las personas que van podrán, no nos dejarán mentir que podrán ver bastantes extranjeros que asisten a estos eventos, a pesar de que las locaciones son un poco retiradas para ellos que no conocen la ciudad, aún así se dirigen y ustedes pueden ver grupos de personas de fuera de nuestro país.
Y bueno, nada más, este será un fin de semana largo, tendremos muchos visitantes, esperamos, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Otro dato es que el próximo 3 de febrero, que todavía es que es el día que se regresa, 3 de febrero es el día que volvemos del día de Asueto, y empezamos el mes de febrero con muchas festividades, como el 14, entre otros que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, el 2 de febrero sería el Día Mundial de los Humedales y la Bahía de Banderas es importante en humedales. Y bueno, vamos a terminar el programa agradeciendo a Mirna Bravo, a Esmeralda Plasencia y a Yolanda Jiménez, en la preproducción a Jonathan Ríos y en los controles técnicos, y en la transmisión en vivo a Daniel Valencia.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño.
Y nos faltó decir, ¿qué vamos a comer, Oscar?
Vamos a comer albóndigas de camarón, un platillo que no conocía, pero de acuerdo a los datos es típico de Nayarit. Okay. No sé dónde, pero lo voy a buscar.
Bueno, a mí se me antoja zarandeado y pan de plátano.
Muy bien.
Muchas gracias y hasta el próximo viernes.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.